De las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, lo último de hace minutos. Fuentes de Moncloa a la cadena COPE desmienten, dicen tajantemente, que España haya acordado cooperar con el ejército estadounidense en su guerra con Irán. Tal y como te hemos contado hace un ratito, el gobierno dice que la postura de España no ha cambiado. Minutos antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho lo contrario, que España en las últimas horas había decidido cooperar con el ejército americano. Recordemos que Trump amenazó con un embargo comercial por la negativa de Pedro Sánchez a que el Pentágono use las bases españolas en las operaciones contra Irán. Segunda, el presidente francés Emmanuel Macron ha hablado esta tarde con el primer ministro israelí Netanyahu, le ha pedido que se abstenga de una ofensiva terrestre en el Líbano. Dice que tiene que respetar la integridad territorial de ese país vecino. Macron ha hablado con el gobierno libanés y les ha reiterado la necesidad de que Hezbollah detenga su ofensiva contra Israel y otros. Tercera, la policía británica detiene al marido de una diputada escocesa del Partido Laborista, por espiar para China. David Taylor ha sido arrestado junto a otros dos hombres como parte de una investigación policial antiterrorista. La diputada es Joanne Reid, ha negado que formara parte de las actividades de su marido y ha desmentido que ella tenga ninguna vinculación con China. Y cuarta, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales muestra su absoluta preocupación por los últimos nombramientos de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. En un comunicado alertan de un grave riesgo de control político en asuntos sensibles para el gobierno. En particular, cuestionan las propuestas tras el Consejo Fiscal de la semana pasada, por ejemplo, el nombramiento de Ana García León como fiscal jefe de la sección penal de la Fiscalía del Supremo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quinto día de una guerra que ya no solo pertenece a Irán, Estados Unidos e Israel. El conflicto ha dejado de ser un pulso entre ellos para empezar a convertirse en un tablero regional. Cada país del Golfo siente en primera persona los misiles.
Periódicamente escuchan detonaciones que, bueno, pues son los derribos de los escudos antiaéreos del gobierno de Qatar, pues interceptando misiles que son lanzados desde Irán, destinados a la base americana que hay
aquí. Juan Toral es un médico que vive en Qatar. La situación en un país que asegura haber recibido ataques contra una base militar estadounidense. De los dos misiles que cayeron, uno fue interceptado, el otro impactó sin bajas. Algo parecido en Dubái. Andrea es una española residente allí.
Pues mira, yo ayer en concreto estaba cenando y de repente oí ¡pum! Es un misil nuestro que interceptó a un iraní. Y ya sí que dices, otro más, pero te lo tomas con una naturalidad porque nos hemos acostumbrado. Yo ahora mismo me siento más segura quedándome aquí antes que intentando salir a Omán o coger un avión que vaya a España.
El Ministerio de Defensa saudí ha asegurado que sus defensas han interceptado hasta 9 drones en su espacio aéreo. Algunos de ellos, según The Washington Post, han llegado a golpear la base de la CIA en Riad. Estados Unidos sigue atacando puntos estratégicos en Irán. En estas últimas horas ha centrado en barcos, también desplegados por el mundo. Según ha confirmado el Pentágono, se han alcanzado hasta 2.000 objetivos y se han interceptado un centenar de misiles iraníes. Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio. Marco Rubio, secretario de Estado.
9.000 estadounidenses han podido abandonar la región desde el inicio de esta guerra. Tenemos todavía unos 1.500 solicitando ayuda para poder salir. Hemos identificado y seguimos identificando vuelos charter, opciones de vuelos militares y ampliación de las opciones de vuelos comerciales, es decir, trabajar con las aerolíneas para que envíen aviones más grandes y con más asientos.
Una nueva oleada de bombardeos se ha producido en puntos clave de Irán, donde se reúnen mandos de la Guardia Revolucionaria. Todo mientras se elige al nuevo líder supremo, que en teoría se ha de conocer la semana que viene. Desde fuera son muchos los iraníes que esperan que haya un cambio cuanto antes. Masha, hoy aquí en Herrera en COPE.
Para que haya un cambio, en un pueblo, en un país, tienen que haber mínimo dos cosas. El pueblo debe estar unido. El pueblo iraní está unido. Después de años estamos súper unidos y no queremos que el mundo nos separe entre nosotros. Y en segundo lugar, un apoyo.
Israel tiene el foco puesto en su vecino del Líbano. Hace unas horas, otra nueva oleada de drones y bombas caían sobre distintos puntos del sur del país. Un ataque que viene después de que el grupo chií Hezbollah lanzara hasta 5 misiles contra Tel Aviv. Se calcula que son más de 1.000 los muertos en esta guerra, la gran mayoría en Irán. Un conflicto en el que el resto de países de la comunidad internacional observa con atención, claro. Esta misma mañana, las defensas de la OTAN en el sur de Turquía, frontera con Siria, interceptaron un misil iraní sobre el Mediterráneo sin que causara víctimas ni heridos. Ojo, allí tenemos batería de misiles patrios del ejército español. Desde Europa, países como Alemania y Francia insisten en la necesidad de estar preparados. El presidente Macron anunciaba el envío de nuevos refuerzos para proteger sus intereses.
Chipre, miembro de la Unión Europea, también ha sido atacado estos días. Esto requiere nuestro apoyo. Por eso, ante la situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta ponga rumbo de inmediato.
Desde Reino Unido confirman que no se unirán a la guerra contra Irán si no hay base legal y plan viable en el futuro de la región. Desde España, Pedro Sánchez.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Más allá del politiqueo, estamos viendo desde el punto de vista militar dos cuestiones: armamento, nuevas formas de atacar al enemigo, y la importancia de las bases repartidas por el mundo. Hoy hablamos de las claves militares en estos primeros días de guerra en Oriente Medio. En los cielos zumban enjambres de drones, armas más baratas e inteligentes que se dirigen sin piloto desde la distancia, fijando un objetivo. Se puede decir que ya no hace falta una superioridad aérea clásica, porque casi basta con tecnología, inteligencia, paciencia. El campo de batalla se ha digitalizado.
Los drones de Irán, cuando hablamos de la capacidad de ataque con drones de Irán, que es el que está ahora mismo en el caldero, hay que saber que es uno de los pilares de su estrategia militar y de su proyección de poder. El sistema que tiene Irán ahora mismo con esos drones grandes tiene un alcance no solo regional, sino que además tiene exportación a actores aliados.
Es Luis Martínez, experto en drones de guerra, que contaba en la tarde de COPE que ahora el cielo se ha convertido en el nuevo frente. El silencio previo al impacto es el sonido más temido. Irán va muy avanzado.
Hablamos de una auténtica revolución industrial en el ámbito de los UAPs militares, ¿eh? Pero no en el sentido que conocemos desde el ámbito occidental o el ámbito europeo, ¿no? El clásico de alta tecnología, sino en una producción masiva, modular y además extremadamente barata. Esto Irán lo ha entendido muchísimo mejor que otros países que han tardado en asumirlo.
No es una guerra de trincheras, que también, ni de grandes columnas de blindados avanzando lentamente. Eso lo estamos viendo en este conflicto, que usa maneras de atacar que nos llevan al pasado. Hegseth es el secretario de Guerra de Estados Unidos.
Ayer en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que creía que estaba a salvo en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo.
Al menos 83 personas habrían muerto en este primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. También ha confirmado que por primera vez han usado misiles de precisión de largo alcance. Ante esta guerra moderna, hablamos con el general Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra español. Pedro, general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El capítulo de los drones, ¿estás de acuerdo? ¿Es una auténtica revolución industrial en materia de defensa?
Sin duda. No solamente industrial, sino además operativa. Es decir, todas las guerras de cierta entidad, han sido, digamos, generadoras de nuevos avances técnicos, y hablo de comunicaciones, y hablo de radares, hablo... Bien, aquí en este caso lo que ha aparecido ha sido, digamos, la técnica de los drones. Drones, como se decía antes, efectivamente que son, digamos, producidos masivamente y además son muy baratos de producir. Y además, digamos, pues libera muchos medios aéreos que antes empleaban. Lo que se siguen empleando, pero que los drones son una nueva dimensión de la guerra. Tan nueva dimensión es que, en mi opinión, pronto empezaremos a ver cómo tiene incluso consecuencias directas sobre la orgánica de los ejércitos. Uh-huh. Habrá unidades de drones, de operadores de drones, de lanzamiento de drones, etcétera, etcétera. Claro. Ya lo veremos. Claro que es una revolución.
Ayer hablaba yo con el capitán de fragata David García, que está precisamente en el Índico, en la operación Atalanta, y me decía que llevan helicóptero con armas y me decía que llevan dron también con su equipo de personal, también dentro de la fragata, claro. El tema del precio es fundamental, pero sigo en el mar. Pedro, Estados Unidos ha hundido un buque iraní, una fragata, creo, que venía de Singapur, de unas maniobras. ¿Cuánto de importante es esto? Porque eso está muy lejos de Oriente Medio.
Realmente, antes se ha dicho, he escuchado que hablaban que era la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. No es totalmente cierto. Es la primera vez que un submarino norteamericano
ya
hunde un barco, un buque de guerra, puesto que antes en el 71 el Kuri de la India fue digamos hundido por un submarino pakistaní en la guerra indo-pakistaní de aquellos tiempos. Y luego recordemos también, ese nos pilla más de cerca por muchas razones, el hundimiento del general de Belgrano durante la guerra de las Malvinas en mayo de 1982, que lo hundió el submarino el Conqueror británico. Por tanto, este es el Iris Dena, y ha sido aproximadamente a unos 40 kilómetros al sur de Sri Lanka, antiguo Ceilán, que regresaba de unas maniobras que había estado, digamos, con la India.
Uh-huh.
Entonces, esa es la situación, sí. Efectivamente, es normal, pero efectivamente los torpedos siguen valiendo para la guerra submarina.
Ya lo vemos. Esta mañana, en Turquía, la OTAN interceptaba un dron iraní cuando había atravesado Siria, entraría en suelo turco. No hemos sabido qué país de la OTAN, pero cabe recordar que ahí tenemos baterías Patriot españolas. El artículo 5 de la OTAN, ¿sería un paso más especialmente grave si Irán ataca un país de la OTAN?
Efectivamente, eso es así, eso está previsto en el artículo 5 del Tratado de Washington. Y efectivamente, en Adana, en Turquía, tenemos una batería, permanentemente una batería de misiles Patriot española, defendiendo contra posibles ataques desde el sur hacia el interior de Turquía. Además, te voy a decir algo. En su momento se intentó retirarla, la batería, porque no cumplía una gran misión. Se habían retirado los alemanes, habían retirado los otros y tal, pero en fin, había otros intereses industriales, económicos, turcos, que obligaron o convencieron a Madrid para que no retirara la batería, digámoslo de esa manera.
Uh-huh. Y una última cuestión, teniente general Pitarch. Habiendo estado, el otro día vi un retrato ahí en Sevilla, en el cuartel de la Futere, en la Plaza España de Pitarch, habiendo estado en ese cuartel general, habiendo estado en Estrasburgo, en el Eurocuerpo, estamos, claro, yo que sigo periódicamente el blog de Pedro Pitarch, me pregunto, ¿estamos ante una oportunidad Europa si espabilamos para nuestra política de defensa, o lo vamos a perder también?
Bueno, realmente la posición actual del gobierno español con respecto a las actuales hostilidades o la guerra, como se quiera llamar, en Irán, pues no parece que sea bastante provechoso. Realmente todo lo contrario. Estamos, aislados, nos hemos separado de Estados Unidos, impidiéndole que empleen sus bases para apoyar logísticamente, fundamentalmente, a las unidades que nos sobrevuelan. Claro, porque además, fíjate que es que no tiene ninguna lógica, está fuera de toda lógica que la utilización de las bases sea solamente para misiones de paz. Precisamente las bases están para apoyar y para servir de puente de la proyección del poder norteamericano hacia el este, hacia Oriente Medio. Y entonces resulta que cuando llega el momento nos quitamos de medio. Claro. En fin, yo la verdad es que sí tengo que decir algo muy claro, porque frecuentemente la ministra de Defensa y alguno más dice aquello de que España es un país aliado firme y comprometido, y realmente a lo mejor no creo que tenga ya la cara dura de volver a decir lo mismo, porque nos han convertido en un aliado frágil y escurridizo. Realmente es muy triste lo que está pasando.
El blog de Pedro Pitarch, para quien quiera estar más atento. Gracias, general. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, adiós. Con esta guerra se ha vuelto a hablar mucho de las bases militares, lo acaba de apuntar el general Pitarch. En Europa, el país con más bases de este tipo es Alemania, también Italia, Francia, Bélgica. Las que nos afectan más directamente, claro, Rota, en Cádiz, y Morón, en Sevilla.
El gobierno de España no va a autorizar que las bases militares instaladas en territorio andaluz contribuyan a incrementar la escalada bélica a la que estamos asistiendo.
María Jesús Montero, contestando a Donald Trump, que nos ha tachado de aliado terrible, y decía esto sobre las bases.
España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos.
Sin meternos directamente en la cuestión, supongo, vamos a ver cómo se trabaja en este tipo de bases. Hablamos con Juan Rodríguez Garat. Fue almirante de la flota, precisamente, con base en Rota, su cuartel general. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
¿Para qué se usan esas bases habitualmente? No me refiero al fregado actual, que bastante tenemos. ¿Para qué es una base conjunta?
Bueno, realmente es precisamente para las mismas cosas que en el fregado actual. En Morón, básicamente lo que hay son aviones cisternas para apoyar los despliegues norteamericanos donde quiera que vayan. Y en la base de Rota tiene dos papeles. Uno es la base en este momento de 5 destructores que forman luego el corazón del escudo antimisiles balísticos de la OTAN. Y además tiene un aeropuerto y un puerto en el mismo recinto, lo que permite utilizar la base como un nodo logístico insustituible. Llegan los carros de combate en barco a través del océano, desembarcan en Rota y allí se van al aeropuerto que está dentro de la misma base y embarcan en los aviones de transporte de dos en dos para llevarlos al teatro que quieran, Afganistán, Oriente Medio o cualquier otro lugar.
Yo he tenido la suerte de recorrer esa base de Rota y es espectacular ver los Galaxy americanos, ver los destructores americanos junto a las fragatas españolas. ¿Quién manda en una base de estas?
Bueno, en la base manda un vicealmirante español, que es el jefe de la base, jefe también del Arsenal de Cádiz. A pesar de que hay un almirante de 3 estrellas, que es el jefe del el almirante de la flota y que tiene allí su cuartel general, el que manda en la base, el que decide todos los días, es el vicealmirante español que está al cargo. Hay también en Rota hay un capitán de navío norteamericano, que es el cargo que tiene es jefe de las instalaciones norteamericanas en Rota y que se encarga de las actividades, Comnavac se llama, y se encarga de dirigir las actividades del contingente norteamericano que está en la base, que hoy día son logísticas. La base de Rota fue vanguardia, por así decirlo, fue parte del frente durante la Guerra Fría, cuando se basaron allí submarinos Polaris, justo cuando después de la crisis de los misiles de Cuba y se retiraron los Júpiter de Turquía. día fueron sustituidos por Polaris desde Rota, pero hoy día es una base de retaguardia y no tiene otras funciones que las logísticas, y Morón también. La única diferencia es que la base de Rota es única para los norteamericanos, la necesitan, si no tendrían graves problemas estratégicos. La de Morón realmente no es más que una base aérea donde hay aviones cisternas, podían estar en cualquier otro lugar del Mediterráneo.
Yo estuve hace unos años en la base de Sigonella, en Sicilia. Uh-huh. Eso sí. Entiendo que es una base, está en suelo italiano, pero es una base de la OTAN. ¿Cuál es la diferencia entre una base conjunta o una base de la OTAN?
Claro, cada país llega a acuerdos diferentes con los usuarios de la base. Sigonella empezó siendo una base de la OTAN porque Italia era de la OTAN, pero nuestras bases, que son del año 53, son muy anteriores a la entrada de España en la OTAN y, por lo tanto, obedecen a criterios diferentes. Han ido cambiando con el tiempo, pero lo que está es ahora una base que está fundamentada en que somos aliados en la OTAN, está en el preámbulo del nuevo acuerdo, y pero que no es una base de la OTAN, aunque desde luego los buques de la OTAN son bien recibidos. Es una base española de utilización conjunta, que se llama ahora una base española, donde los norteamericanos tienen autorización para hacer las actividades que prevé el convenio y otras adicionales, si es que se les permite.
La pregunta me parece una obviedad, pero la tengo que formular así, tal cual, Juan. ¿Son tan importantes logísticamente? Lo digo porque Estados Unidos está muy lejos de Oriente Medio y un punto intermedio, ya sea en el sur de España, en el sur de Italia o en el sur de Alemania, se me antoja trascendental.
Sí, en concreto Rota lo es, pero no por solo porque sea un punto intermedio, porque puntos intermedios hay cualquiera. Entonces, si no toma en un aeropuerto, puede tomar en otro. Al final no tiene importancia. La ventaja de Rota es, ya digo, que en el mismo recinto hay un puerto importante donde pueden llegar todos los medios por mar, que es la forma más económica y razonable de atravesar el océano, y luego embarcar en los Galaxy para ir al frente. Rota es algo que los americanos, insisto, necesitan, lo aprecian muchísimo y harán lo posible, desde luego, por quedarse con ella. En España tenemos la percepción, o al menos algunos españoles tienen la percepción, de que Rota es un favor que nos hacen los norteamericanos. No es verdad, es justamente al revés. Es algo que es un favor que le hacemos a ellos, que ellos agradecen. Evidentemente, las tensiones que se han acumulado a raíz de la negativa del gobierno de apoyar los vuelos logísticos, que al final no son más que vuelos logísticos de los internos de Rota, y sobre todo más que de no apoyarlo, de hacer ostentación de no apoyarlo, de enfrentarse directamente en los medios al presidente Trump, evidentemente esto produce una marejada en las relaciones, pero probablemente las aguas vuelvan a su cauce porque ellos necesitan Rota.
¿Cuáles son las principales bases militares, ya sean conjuntas o no, que utilice Estados Unidos en Europa? Se me antoja también Ramstedt en Alemania.
Sí, las fundamentales, porque hay, por así decirlo, dos tipos de bases. Una son las guarniciones de las fuerzas de tierra que todavía mantiene Estados Unidos en Europa desde la época de la Guerra Fría, cuando tenía que reforzar el Frente Central. Son instalaciones que utilizan unidades del Ejército de Tierra y que, bueno, pues al final no suponen más que el hogar, ¿no?, de estas tropas, o el centro de donde se adiestran. Las que tienen importancia desde el punto de vista de la proyección son las bases aéreas y las bases aeronavales, ¿no? Tenemos entre las bases aéreas, la más importante es la de Ramstein, pero también Lake and Heath en Gran Bretaña es importante para ellos. Ha tenido además una historia interesante en relación con conflictos similares al que tiene lugar hoy día en Irán. Y luego las aeronavales, las más importantes con diferencia, son Rota y Sigonella, son las dos grandes bases.
Hablando del mapa mundi y de la importancia de la geografía, Rota está pegadita. De un salto te plantas en el continente africano. ¿Eso también es fundamental?
Sí, sí, aunque en su momento estuvo en Europa el AFRICOM, lo que es tener el mando para las operaciones en África, pues es prácticamente irrelevante donde está. Podría estar incluso en Estados Unidos. Fuerzas de despliegue rápido, ha habido momentos en que estuvieron basadas en Morón, ahora ya no. Es importante, evidentemente, el continente africano para ellos, y aunque en España tengamos la percepción de que Marruecos es un aliado preferente para Estados Unidos, lo es dentro de lo que es el mundo islámico y el mundo africano. Pero todavía, a pesar de las diferencias políticas, por debajo de las diferencias políticas subyace algo orgánico, unas relaciones de todo tipo que hacen que los aliados de la OTAN hoy por hoy sigan teniendo preferencia.
Y ya para terminar, a modo un poquito de conclusión, después del mensaje, de la amenaza de Donald Trump ayer mismo, después del pulso entre España y Washington, digamos que los militares al final de uno y otro lado dirán: señores, esta base no se puede quitar de aquí. Más o menos, Juan.
Efectivamente, y tenemos que arreglar este problema. Había una serie de televisión, recuerdo yo hace muchos años, que se llamaba Yes Minister, donde los funcionarios británicos arreglaban todos los destrozos que hacían los políticos. A veces hay que hacerlo así, y esta es una de ellas.
Pues digo yo que del último libro del almirante Rodríguez Garat, Tambores de Guerra, estarás tomando nota con la que está cayendo para el siguiente, ¿no?
Pues sí, la verdad, aunque hay que reconocer una cosa, no me equivoqué en el título.
No.
Cada vez suenan más.
Si me permite, por desgracia, no te equivocaste en el título.
O sea, desde luego, por desgracia no me equivoqué en el título. Es verdad, podríamos estar mucho mejor. Pero lo que tenemos que darnos cuenta todos, y en particular en nuestro gobierno, es que el mundo ha cambiado, de que la vieja normalidad, que el viejo orden internacional se ha caído, precisamente porque la legalidad internacional de la que tanto se habla hoy en España es aquello, exclusivamente porque está así en la Carta de Naciones Unidas, en lo que puedan acordar, no vetar, Putin, Xi Jinping y presidente Trump. Evidentemente, esa legalidad internacional no nos protege, no nos sentimos protegidos, y los europeos, los líderes europeos, se han dado cuenta de que necesitamos otra cosa. Y los españoles necesitamos también que despertar a esa misma realidad, que nuestro gobierno despierte a esa misma realidad y empiece a arrimar el hombro con el resto de Europa para construir algo que reemplace al orden perdido.
Lo que viene siendo cultura y conciencia de la defensa. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hemos hablado de las claves militares de esta guerra, 5 días ya. El cielo se ha convertido en un nuevo frente en el que se cruzan de manera constante misiles, cohetes y drones, sobre todo drones. La implicación del conflicto deja claro que esto no es solo un choque entre estados. Las bases son trascendentales en lo logístico, en lo geográfico y, ojito, en la respuesta de Irán. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Las bases tienen su historia en España. Hablaba Garat de los años 50, ¿eh?
Oh, yo descubrí el bingo en Zaragoza, cuando estaba prohibido. No es que allí nos saltáramos las leyes, sino que desde 1953 existía la base aérea de Estados Unidos en Zaragoza. Y si tenías amistad con algún americano que trabajara en la base, podías entrar a las zonas sociales y jugar al bingo. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos y los países europeos que no habían caído al otro lado del telón de acero impulsó a Estados Unidos a taparse la nariz ante la dictadura de Franco, porque era mucho más peligrosa Rusia con su armamento nuclear que la dictadura española 15 años después del término de la Guerra Civil. Incluso Eisenhower visitó España, y las bases y luego el turismo fueron el principio de la evolución. Pero incluso en la Guerra Fría, la mayoría de la izquierda española sentía más simpatías por Rusia que por Estados Unidos. Y en cuanto comenzaron las primeras manifestaciones, las protestas no se dirigieron al comunismo, que en Europa comenzaba ya en el Berlín Este, y su férreo control y espionaje a los ciudadanos, sino hacia un país democrático como Estados Unidos, que había librado a Europa del imperialismo nazi en la Segunda Guerra Mundial y después, con el Plan Marshall, aportó 13.000 millones de dólares para reconstruir la Europa arruinada. Les pueden parecer poco 13.000 millones de dólares, pero un dólar de 1947 hoy equivaldría a 150 dólares. Bueno, pues aquí en España las primeras pancartas decían «bases fuera», porque la izquierda siempre estuvo en contra del capitalismo y a favor del comunismo, hiciera las barbaridades que hiciera. Mira, me siento rejuvenecido porque Pedro I el Mentiroso ha sacado la pancarta de bases fuera para hacernos más felices, que nadie piense que es para asegurarse el apoyo de sus socios comunistas. Pedro I el Mentiroso, como cualquier Miss nombrada reina de la belleza, sin tener que desfilar en traje de baño, ha repetido lo que dicen las Misses: no a la guerra. Estamos en el lado correcto de la historia, junto a Rusia, que ha invadido Ucrania, junto a China, que quiere invadir Taiwán, y junto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, que tampoco quieren la guerra, porque bastante tienen con encarcelar o asesinar a los muchos compatriotas que les piden libertad. Y los que les gusta el vino, pues contentos, porque Estados Unidos parece que no nos va a comprar ni una botella. Y aquí, mira, bajará el precio. Levanto mi copa por Pedro I el Mentiroso, que nos va a arruinar, pero nos facilita que bebamos para olvidar, sobre todo para olvidar quién nos gobierna.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar mil cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo? ¿Eh?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La sombra del embargo con el que ayer amenazó Donald Trump a nuestro país sigue sobrevolando. Con la ley en la mano parece difícil que se lleve a cabo, pero hoy el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, apunta a una clave con la que Trump podría activar ese mecanismo por el cual se romperían todas las relaciones comerciales con España.
Durante el fin de semana fue inaceptable que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones cuando comenzamos a ejecutar la operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Esa justificación en riesgo vidas estadounidenses le valdría a Washington para imponer un embargo comercial, algo a lo que ha respondido la Unión Europea. Ratifican su apoyo a España, dicen que todo comercio exterior de los 27 se negocia en bloque, por lo que no es posible tomar represalias. Stéphane Séjourné es el vicepresidente de la Comisión encargado de política industrial.
Cualquier amenaza a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
¿Es posible lo del embargo, la ruptura total de relaciones comerciales? O sea, no se puede hacer desde un gobierno tal cual, ¿no?
Que no, hombre, que no. Y además es que todo esto es un enorme disparate, ¿no? Yo creo que Sánchez y Trump son el hambre y las ganas de comer, la verdad. Pero es que aquí nos jugamos todos mucho, ¿eh? Hay miles de pymes, no solo grandes empresas, que tienen intereses, negocios, empleados, personas, y se está poniendo en juego un montón de relaciones económicas y empresariales. Mira, acabo de ver que las multinacionales de Estados Unidos en España piden ser no tomadas como rehenes del conflicto diplomático, ¿no? Y las empresas españolas es que piensan lo mismo, hoy nos lo han trasladado a todos, ¿no? Por supuesto que la Unión, que Trump no puede imponer sanciones a España, porque España no es Sánchez, igual que Estados Unidos no es Trump, y formamos parte de un club que se llama Unión Europea.
Ese embargo ha activado de nuevo el temor, como apuntábamos, de empresas que exportan allí. Si hablamos de ventas, solo el año pasado fueron casi 17.000 millones de euros en productos españoles. Antonio Garamendi, ha estado contigo en Mediodía COPE, presidente de la COE.
La profunda preocupación. Estados Unidos es un país amigo y un socio fundamental, y esperamos que esas relaciones comerciales se vayan encaminando. Y en este caso lo que pedimos al gobierno es que sepa conducir esta situación.
Fue por pedir, ¿no, Pilar?
Bueno, es que en los últimos minutos está pasando una cosa insólita, que es la Casa Blanca diciendo que España ha comunicado que va a cooperar militarmente con Estados Unidos y la Moncloa desmintiéndolo.
Derivados del petróleo, productos farmacéuticos, el sector agroalimentario serían los más afectados. Entre ellos, por ejemplo, un producto en especial, el vino. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El sector industrial sería el más expuesto, aluminio, cobre, acero o productos químicos, además de motores, maquinaria, material eléctrico o componentes farmacéuticos. Si se encarecen o se bloquean las exportaciones, el impacto se multiplica en toda la cadena productiva. Félix Arias es CEO de Fuima, Fundiciones y Matricería, una empresa madrileña que tiene parte de su mercado en Estados Unidos.
Pues hacemos piezas de aluminio que van, por ejemplo, dentro del motor del coche. ¿Qué puede pensar la empresa americana? ¿Que hoy va a poner un pedido nuevo en España? Entonces ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre.
También están calculadora en mano los productores de aceituna de mesa o de vino. Carolina García, de Bodegas Balduero, ve peligrar el esfuerzo de muchos años de trabajo.
¿Cómo recibimos esto? Pues como una amenaza, que es lo que es, una amenaza a nuestra estabilidad, a la estabilidad de nuestro posicionamiento, de nuestro mercado, algo por lo que llevamos luchando pues probablemente mucho más de medio siglo.
Las ventas del sector agroalimentario de Estados Unidos están por encima de los 3.500 millones de euros.
Mira, precisamente, que no se nos olvide un sector clave que tiene en Estados Unidos a su segundo mercado en importancia: el aceite de oliva. Las exportaciones llegaron a 800 millones de euros el año pasado, el 16% del total. Eusebio García es CEO de Aceites García de la Cruz. Eusebio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches aquí. Creo que para ti buenas tardes. ¿Dónde estás?
Estoy en Los Ángeles.
Mira tú.
Aquí son las 12:30 del mediodía. Serían buenas tardes, sí.
Sí, sí, bueno, casi, buenos días. Oye, ¿cuánto exportáis actualmente a Estados Unidos y cuánto de asustados estáis con esto?
Dentro de nuestro volumen de negocio, el 50% viene a Estados Unidos. Yo me trasladé hace 10 años a Estados Unidos con la familia porque me parecía que el consumo de aceite de oliva en Estados Unidos se iba a duplicar. Gracias a Dios está siendo así. Nos preocupa mucho, y de hecho estoy en una feria agroalimentaria en Los Ángeles, como te decía antes, quizás la más importante que hay en este país, y me ha llegado un cliente hace nada, un cliente con el que llevo hablando ya semanas sobre una operación, y lo primero que me ha preguntado: ¿va a haber algún problema? ¿Te mando el pedido o no te lo mando, o a lo mejor me interesa más comprar en Túnez? Yo creo que no va a ir a ningún lado realmente todo esto, ¿no? Lo que pasa es que los clientes desconfían, en este caso, si ponerte un pedido, porque no sabes si le va a llegar o no. Y creo que España se está significando de una manera que no es necesaria y que las empresas estamos bastante ya perjudicadas por el gobierno de España. Y en este momento yo creo que nos toca ponernos de perfil y que no carguen más, porque en un principio pensamos, y todas las declaraciones y realmente la normativa es que no pueden atacar a un solo país, tienen que dirigirse a la Comunidad Económica claro. Europea, de acuerdo. Pero realmente el peso específico que tiene el aceite de oliva para España respecto a Europa, porque de las exportaciones de aceite de oliva que Europa hace hacia Estados Unidos, quizás entre el 80 y el 90% de esas exportaciones provienen de olivos españoles, bien las haga España directamente o las haga Italia, pero es de olivos españoles.
Claro.
Entonces, realmente, si tú quieres perjudicar a España, puedes poner un arancel a un producto que es el aceite de oliva para toda Europa, que a Italia, a Grecia y a Portugal realmente no les va a afectar. El gran afectado sería España.
Pilar.
Claro, Eusebio, buenas tardes para ti. Es que me te iba a preguntar de eso exactamente, ¿no? ¿Cómo de importante es el mercado del aceite de oliva español, ¿no? O que tiene origen en España en Estados Unidos. Y es que es importantísimo, claro, a quien nos afecta directamente sí. Es a nosotros.
Es tremendo. O sea, pensemos que Estados Unidos, quizás este año o el que viene, va a ser el mayor consumidor de aceite de oliva del mundo. Si enfrentamos la población española, la italiana, 50, 60 millones, frente a una americana con 400 millones, 375 millones de almas, en este momento Estados Unidos, el 50% de las importaciones de aceite de oliva las hace Estados Unidos. O sea, es como si ponemos dos bloques, Estados Unidos y el resto del mundo. Este es el peso específico que tiene en este momento Estados Unidos para el aceite de oliva. O sea, es tremendo, es lo que os decía, que en el vino va a tener una repercusión en el queso también, sectores incluso perjudicados ya anteriormente. Pero el aceite de oliva es que es nuestro mercado fundamental, pero no para García de la Cruz. No. En general, para los productores españoles. No miremos únicamente a los que envasamos o los que exportamos. García de la Cruz también es agricultor y el problema es para el agricultor, es para el aceite que proviene de olivos españoles.
Claro. Y una última cuestión, un poco sobrevolándolo todo. ¿Veis posible ese embargo que al final la sangre llegue al río?
Yo no lo creo por lo que estamos hablando, pero tú sí podías decir que vas a poner un arancel superior al aceite de oliva. Y ya no es un embargo a España total, es que es lo que os decía. Hay una categoría que es aceite de oliva que le puedo poner un arancel y esto al final a quien perjudica es a España, a Italia, a Grecia, a Portugal, le afecta muy poco. Y sí podrían hacerlo. Y sobre todo me preocupa que España está significándose mucho. En su momento no poníamos el dinero correcto para la OTAN, después nos piden más y seguimos dándole vueltas. Y al final está recordando errores del pasado de España y aparecemos en el candelero como un país que no se comporta correctamente y que ahora mismo tienen herramientas, como puede ser esta de la OTAN, para hablar mal de España y no tenemos respuesta para decir esto no es así. Es que realmente es una parte que quizás tengamos que avergonzarnos de no haberlo hecho correctamente y en este momento nos van a reclamar todo lo que haya para atrás. Y creo que España es cabeza de turco, que es lo que yo creo que el gobierno tiene que entender, que al final si nos apoya Francia, si nos apoya Alemania, si nos apoya China, ya, pero el cabeza de turco, ¿quién es?
Claro.
Pues un país pequeño, mediano, al que realmente si le hago daño a mí no me va a repercutir demasiado. Entonces creo que nos estamos equivocando de punta a punta y en un momento que el consumo de aceite de oliva crece en este país y nos puede tomar la delantera a países como Turquía o Túnez.
Pues más allá del producto en sí y del sector, es cierto, lo que está en juego es la imagen de marca país, nada más y nada menos. Eusebio García, CEO de Aceites García de la Cruz desde Los Ángeles. Gracias, suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Efectivamente, la guerra sigue afectando a los mercados, aunque hoy las bolsas han recuperado parte de lo perdido, hoy han subido el 2,5. Ha ayudado que el precio del petróleo ha vuelto a bajar, pero aún así son muchos los que optan por repostar antes de que suban los precios de los carburantes. Fernando de Antonio es gerente de una gasolinera en Valencia. Dice que ahora mismo tienen un 50% más de clientes.
Sí, sí, llevamos un par de días que esto se está repostando mucho. Todo el mundo que echa 10 euros está llenando. Entonces, las previsiones que habían, como esto ha sido de golpe, digámoslo así, pues ha pillado un poco a todo el mundo en jaque.
El barril de Brent ronda hoy los 81 dólares. Hay miedo, Pilar.
Claro, vamos a ver, es que la gasolina, el mercado del crudo es muy elástico y reacciona inmediatamente a cualquier problema geopolítico o a la tranquilidad, ¿no? También cuando no pasa nada, bajan los precios del petróleo. Es verdad que siempre hasta un límite, porque los países productores necesitan seguir financiándose, pero es muy elástico y en el momento en el que hay un conflicto, y además un conflicto en el corazón de los países productores, tanto de petróleo como de gas, pues eso se refleja rápidamente en las gasolinas. En todo caso, todavía no ha subido el precio realmente de forma importante. Si esto dura varias semanas, lo vamos a ver y de forma, en fin, importante en los bolsillos.
Todo apunta de que el precio de la factura de la luz se va a incrementar. La primavera será menos barata de lo que se esperaba. A partir de ahí, la cosa dependerá de cuánto dure la guerra. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Si comenzamos una escalada del gas en cuanto a España, que para la primavera todo indica que va a vivir una excesión ibérica natural por los embalses, pues el verano y el otoño se pueden presentar desde el punto de vista eléctrico, de los precios eléctricos, muy complicado, porque ahí ya saldría el agua a coste cero de la ecuación y entraría el gas con un precio muy fuerte que dispararía la factura eléctrica.
Y yo siento repetirme, pero creo que te lo comentaba también Garamendi esta mañana. Y nosotros cerrando nucleares.
Claro, nosotros cerrando las centrales nucleares, que son esenciales para tener una energía asequible, barata y cercana, que ya la tenemos aquí, y pensar que es que entre el 30 y el 45% del gas natural licuado que consumimos es que ahora está llegando de Estados Unidos. Imagínate que se les ocurre decir, pues ahora te lo vendo más caro. ¿O no te lo vendo?
Claro, claro.
Entonces, aquí hay muchas implicaciones que nos afectan a todos por decisiones de política interna, ¿no?
Últimas horas del Mobile World Congress, que como cada año se celebra en Barcelona. Más de 100.000 visitantes, 3.000 expositores. En esta edición se ha dejado claro que la inteligencia artificial ya no es una promesa, es el nuevo sistema operativo del mundo integrado en casi cualquier dispositivo. Por allí está nuestro compañero José Ángel Cuadrado, director del programa Lo que viene, aquí en COPE. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, lo primero comentar que el mobile cada vez es menos mobile y es muchas más cosas. ¿Por qué?
Pues porque cada gran compañía tecnológica, Ángel, que produce y vende dispositivos de consumo, en este caso móviles, ya tiene sus propios eventos de presentación de los smartphones. Esto lo hacen semanas o incluso meses antes del mobile. Así, cada marca elige una fecha y se lleva durante unas horas o días todos los focos mediáticos en vez de competir en una misma semana con el resto de empresas tecnológicas, como sería el caso del mobile. Esto sucedía hace años, pero ya no sucede. Es verdad, Ángel, que siempre hay alguna empresa que se guarda unas debajo de la manga. En esta edición ha sido una compañía china que ha presentado el primer móvil del mercado con un brazo robótico equipado con IA. Para que lo entiendan los oyentes, Ángel, es como una especie de Tamagotchi pegado a la parte de detrás del móvil y que cuando lo llamas a este asistente de IA, sale y ya le puedes pedir lo que tú quieras, que te haga un vídeo, que te ponga música e incluso información sobre todo lo que tienes delante.
Madre. Que hable por ti.
Pilar. También.
¿Qué tal, José Ángel? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches.
Bueno, esa es una de las grandes novedades, pero le decías a Ángel que había tres, ¿no? ¿Qué es la era agéntica? ¿Eso qué es?
Pues mira, esto significa que la inteligencia artificial deja de ser un mero chatbot al que le pedimos cosas, por ejemplo ChatGPT, le pedimos información y nos la da, sino que esa inteligencia artificial se convierte en agentes a los que ponemos a trabajar en función de nuestras necesidades. Y os pongo a todos un ejemplo. Imaginaos una compañía tecnológica, bueno, quiero que os lo imaginéis porque existe, ¿no? Que está ofreciendo agentes para concesionarios de coches. Esos agentes gestionan todo el proceso de venta a través de la web. Le pregunta al cliente por el modelo de coche que le interesa, calcula su financiación, comprueba si hay unidades disponibles en su ciudad y le reserva la prueba de conducción. Y, por supuesto, le manda un correo con los datos de la cita. Ya los empleados de carne y hueso del concesionario se van a encargar de recibir al cliente para la última fase de venta. Al final es convencer al potencial cliente de que se compre el coche, ¿no? Eso sí que lo hace la persona, pero todo lo anterior que te exige un esfuerzo en tiempo y en recursos, eso ya se puede poner en manos de la tecnología y con bastante seguridad.
Uh-huh. Bueno, la primera novedad, esa cosa, la era agéntica. La segunda, conectividad total 6G. A ver, sí. José Ángel.
Pues mira, aquí hay una carrera desesperada de soberanía tecnológica, que es la de los satélites que van a permitir conexiones desde cualquier punto del mundo. Ojo con esto porque tiene implicaciones críticas. Lo estabas hablando hace un rato, Ángel, en el programa. Por ejemplo, en temas de defensa, ¿no? Como está el mundo, esto va a jugar un papel fundamental. La velocidad que ofrece hoy por hoy la fibra, la conexión terrestre, es imbatible, pero la satelital va mejorando y tiene la ventaja de llegar a zonas donde la terrestre lo tiene complicado. ¿Y sabéis quién está, Ángel, Pilar, liderando toda esta carrera? ¿Qué empresa creéis americana? Efectivamente. Sí, señora. SpaceX ha anunciado en el Mobile World Congress estos días que para 2027 van a tener 1.200 satélites orbitando la Tierra. Eso, para que os hagáis una idea, es más del doble de la segunda compañía en el mundo que tiene satélites orbitando la Tierra, que, por cierto, es una compañía francesa. Y el resto están muy, muy por detrás. Bueno, de momento no pretenden sustituir a las telecos, los de SpaceX, sino llegar donde las telecos no pueden o no les interesa. Pero bueno, yo lo que veo es que la ventaja para nosotros como consumidores es precisamente esa. Quizás si las telecos empiezan a ver en la conexión satelital una grave amenaza, sobre todo en zonas rurales, en zonas remotas, se ponen las pilas y empiezan a ofrecer mejores conexiones e incluso conexiones en esas zonas de las que yo hablaba, zonas rurales, en las que hasta ahora no estaban ofreciendo ese servicio.
Bueno, no lo sé, yo creo que van a tener que invertir demasiado dinero y ya llegan tarde, ¿no? Pero lo veremos. Oye, tercer titular, Cuadrado. En el Mobile se han enfrentado dos modelos educativos en tecnología. El que propone Occidente y Asia. Y el que propone Asia. ¿Por qué?
Sí. Pues aquí quiero además luego que os mojéis, Ángel y Pilar, y que me digáis qué os parece. De momento yo os cuento, mientras en Occidente y aquí mismo en España, ¿no?, estamos decidiendo retirar tablets de las aulas, volver de algún modo a una educación algo más analógica y estamos intentando proteger a nuestros niños de la IA, en China han creado un nuevo modelo educativo que gira en torno a esta tecnología. Es alucinante el proyecto que he conocido en el Mobile World Congress estos días. ¿Sabéis el peso que tienen en China grandes compañías tecnológicas como Huawei? Mandan mucho y cómo permean sus tentáculos en todos los estratos de la sociedad. Pues bien, Huawei en concreto está colaborando con escuelas centenarias de Hong Kong, es decir, no son colegios que se han creado ahora, no son colegios que llevan o que tienen más de 100 años, en las que los niños se están relacionando con la IA. ¿Cómo? En infantil les cuentan de qué va eso de la IA. En este caso son juegos, ¿no?, lo que les plantean. Pero ya les van introduciendo un poco el concepto. En primaria, estos mismos niños construyen herramientas con inteligencia artificial, desde primero de primaria, ¿eh? En secundaria levantan sus propios modelos de lenguaje con IA. Y cuando han pasado a la universidad, se preparan, según ellos, para liderar las compañías del futuro. Yo ahora no entro en si esto es mejor o es peor que lo nuestro, que sí que me gustaría que me dijerais vosotros, Ángel y Pilar. Simplemente digo que esta gente está preparando a las nuevas generaciones para lo que viene.
No, seguramente. Yo me mojo. Me parece muy bien preparar para lo que vienen, pero que lean libros y en papel.
Claro, imagínate, si cada uno inventa su propia IA, ¿luego qué hacen? ¿Se ponen a hablar IAs en diferentes lenguajes?
Como el Molbook, ¿no?
Que vaya lío.
Los agentes hablando
vaya
entre
lío.
Ellos.
No sé, yo estoy con Ángel también, pero igual es que Ángel y yo ya somos un poco mayores.
Pues un poquito, seguramente, pero vamos, yo más. Vamos ahora con varios proyectos de aplicación inmediata que te has encontrado en el Mobile Cuadrado.
Mira, uno de los sectores que más rápido está avanzando en la adaptación de la tecnología es el de la medicina, y aquí sí que os digo, tecnología puesta al servicio de las personas, puesta a nuestro servicio. Las operaciones en remoto son una realidad y van a ir a más, porque imaginaos que el mejor médico del mundo en extirpar un tumor raro en el cerebro, qué sé yo, está en Boston, ¿no? Y hay un paciente en Barcelona con este problema. ¿Por qué limitar el conocimiento por culpa del espacio físico? Pues bien, hay una compañía española, Cerintia Healthtech, pionera en el mundo en desarrollar tecnología para facilitar este tipo de intervenciones en remoto, con los que he hablado en el mobile, y les planteaba algo que a mí me parece clave y además importante que lo expliquen, ¿no?, y que respondan. Les preguntaba si su tecnología está blindada ante un ciberataque que pretenda, por ejemplo, tomar el control de un brazo robótico en plena intervención médica. Escuchad a Joaquín Fernández de Pierola, que es cofundador de Cerintia Healthtech.
Por nuestra parte, evidentemente nuestra tecnología lo que permite es la codificación punto a punto de las comunicaciones, con lo cual están absolutamente seguras, pero además yo creo que somos la única plataforma que hay a nivel mundial que permite desplegar la tecnología on-premise, es decir, en los servidores del propio hospital o del propio cliente, con lo cual el dato no sale de su área de influencia, ¿no? Con lo cual al final está protegido 100%, tanto por la parte de la comunicación vía internet, como además la residencia del dato, que está basado en sus propios servidores, ¿no?
Bueno, ese es un proyecto, y otro que quiero presentaros también es el que lidera Sara Toledano. Es una emprendedora, está al frente de Sikai Medical. En su caso están desarrollando inteligencia artificial en la que se están apoyando radiólogos para identificar tumores en fases muy tempranas, tumores de páncreas o hígado. Vamos a escucharla.
Hemos visto que en casos incluso donde haciendo un estudio le decimos al radiólogo, aquí hay un cáncer de páncreas, en muchos casos no eran capaces de encontrarlo, y nosotros no solo lo encontrábamos, sino que en algunos casos hasta 9 meses antes éramos capaces de decir, aquí hay un cáncer, y por lo tanto para el paciente hubiera significado un incremento de esperanza de vida pues del 30 o 40%.
Esto merece un capítulo aparte, porque eso sí que resulta apasionante y de aplicación urgente. Oye, para terminar, Cuadrado, y me queda un minuto, pero lo más loco que te has encontrado, aparte de todo lo que has dicho, ¿qué?
Sí, pues mira, recomiendo a los oyentes, Ángel, a tus oyentes, que busquen el AI Imochi. Es el lo que
a ver,
yo considero...
Repítelo, que es un lío.
El AI Imochi. O sea, AI y Mochi, ¿no? Uh-huh.
Esto, ay.
O que busquen directamente, que busquen el Furby del futuro o el Furby 3.0. Tú, Ángel, o Pilar, ¿os acordáis de ese Furby, de ese bicho que a finales de los 90 estuvo en muchas casas, que era como un animalito y tal? Bueno, pues están presentando un bicho muy parecido, un poquito con una estética más bonita, ¿no? Está equipado con inteligencia artificial, cuesta 330 pavos, se está vendiendo solo en Japón de momento y se vende como una mascota digital. Allí tienen un problema, y es que las casas son tan pequeñas que la gente no se puede permitir tener un perro o un gato, ¿no? Existen cafeterías donde tú vas allí, te tomas un café y pasas un buen rato con un gato o un perro de verdad, y para los que no quieran ir a las cafeterías les venden estas mascotas digitales que, ya os digo, interactúan contigo y, bueno, tienen su gracia.
Sí, vamos, para partirse. Digo que José Ángel Cuadrado, director de Lo Que Viene, aquí en COPE. Gracias, amigo, cuídate.
Les voy a pedir, Ángel, que te manden una para ti.
Sí, mándamelo. Ya sabes en qué despacho, según entras en COPE a la izquierda, lo voy a dejar, ¿no?
Muy bien.
Venga, gracias, José Ángel.
Beso, José Ángel.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós, adiós.
Qué barbaridad.
Estamos locas. Mañana más, Pilarín, te escucho.
Hasta mañana, yo también, un besito.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes, la Liga al Rojo Vivo. Desde las 8:30 de la tarde, Celta, Real Madrid.
¡Atacaba el Madrid!
El Madrid no puede fallar si no quiere que el Barça se escape.
¡El Madrid quiere ganar!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1:00.